Es alguien que pone su voz a un tema, el indio, sino que hace toda la producción de un disco, en este caso de un tema. Así que, bueno, sigue. Carlos Alberto Solari sigue a full con la producción.
Bueno, muy bien, y en un ratito nada más vamos a hablar de los torneos de Evita y de la importancia que han tenido para la promoción del deporte.
Sí, sí, vamos a hablar porque hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón, lo que significó...
Perdóname, pero eso es el paso a la inmortalidad.
El paso a la inmortalidad, muy bien, muy bien. Y vamos a hablar de lo que significó en su momento para el fútbol argentino. Hemos hablado aquí en alguna otra columna lo que fue el paso a la inmortalidad de Evita para los equipos de Rosario, tanto para Newell's como para Central, pero ahora nos vamos a detener en lo que significó y lo que fue y lo que marcó para el fútbol argentino ese triste momento.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Mientras tanto, un tema que a mí, ustedes quienes escuchan este programa todos los días, lo saben, un tema que me parece que no podemos soltar nunca por su importancia fundamental, es el tema de la crisis climática. Estamos leyendo que hay temperaturas récord. Ayer leí en Página 12 que hay en el desierto de Sonora, en México, se llegó a 80 grados de temperatura, temperaturas de más de 50 grados en China, en Estados Unidos. Bueno, algo de estas temperaturas inéditas, algo nos están viniendo a decir, algo le están viniendo a decir a la humanidad. Hay científicos, expertos en todo el mundo, que vienen diciéndolo hace mucho tiempo y que vienen planteando que así como el mundo está generando los gases y está consumiendo sus combustibles fósiles y todo lo demás, no se puede seguir. Uno de estos científicos es Pablo Bertinat, que es investigador, docente y director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Rosario, a quien mucho le agradecemos que nos atienda. Hola Pablo, Facundo y Sonia, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va, Facundo, Sonia? Un gustazo, buenas tardes.
El gusto es nuestro realmente, buenas tardes. Bueno, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuánto tiempo hay para esa transición energética por la que vos y muchos otros vienen abogando hace tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo nos queda para hacerlo?
La verdad que es la pregunta es bárbara, porque es una de las preguntas que poco nos estamos haciendo. Esa es la realidad, ¿no? A ver, es muy difícil hablar de los tiempos que pueden llegar a quedar, ¿no? El tema podríamos plantearlo de la siguiente manera, tal vez. Sabemos que el calentamiento global existe, que está ocurriendo, que es cierto, se discutió mucho sobre esto. Sabemos que es producto de la actividad del hombre. Sobre esto hubo muchas discusiones también, si era un fenómeno natural, etcétera. Esto ya hoy en día quedó corroborado ya hace casi más de 15 años por el panel intergubernamental de cambio climático, y sabemos que entre las causas principales tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, que a nivel mundial más de casi un 70% de esas emisiones se deben al sistema energético, o sea, básicamente la utilización de combustibles fósiles. Sabemos que es un proceso gradual, que va creciendo permanentemente, y sabemos también que tiene una inercia fuerte, o sea, que aunque hoy bajemos prácticamente la utilización de los combustibles fósiles drásticamente, los impactos del proceso de calentamiento global y cambio de clima se seguirán manteniendo por años, tal vez décadas. Dicho esto, cuando se discute en Naciones Unidas todo el tema del cambio climático y las metas vinculadas al cambio climático, se hablaba de establecer procesos y mecanismos de mitigación, que se denominan, o sea, de ataque a las causas del cambio climático, que por ejemplo intenten lograr que la sobretemperatura en el año 2050 contra la de la al principio la era industrial no supere los 2 grados centígrados. Hubo también metas que eran más ambiciosas y que planteaban, por ejemplo, que no se supere el grado y medio con respecto a la era industrial. Estamos aproximadamente en un poco más de un grado con respecto a la era industrial, con lo cual estamos diciendo que si quisiéramos abordar las metas de Naciones Unidas, debiéramos por lo menos intentar no superar los 2 grados. Ahora, el no superar los 2 grados de sobretemperatura al 2050 es un nivel de desafío altísimo, sobre el cual no tenemos dimensión del nivel de desafío que significa y de la velocidad que tiene que tener ese desafío. Lo voy a mostrar, lo hago con un ejemplo solamente, corto. En el año de la pandemia, o sea, empezaría así el ejemplo, el mundo consume aproximadamente 100 millones de barriles por día de petróleo, aproximadamente, un número redondo. En el año de pandemia, en abril del 2020, consumimos en el mundo, o sea, con el mundo parado prácticamente, consumimos más o menos 80 millones de barriles por día, aproximadamente, en números redondos. Si nosotros quisiéramos tendencialmente alcanzar el hecho de no superar los 2 grados en 2050, en el 2030, o sea, en 7 años, debiéramos estar consumiendo 60 millones de barriles por día, o sea, el doble de lo que bajamos en el peor momento de pandemia. Este es el nivel de desafío que habitualmente no tenemos, no lo asumimos. De cualquier manera, este nivel de desafío debe ser asumido, como dicen todos nuestros países, como dice el acuerdo climático, mediante responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, no todos los países tienen las mismas responsabilidades sobre esto. Los países desarrollados, la economía desarrollada, tienen que bajar mucho más. Nosotros tenemos que bajar también. Y dentro de cada uno de nuestros países tenemos nuestro norte y nuestro sur también. O sea, dentro de nuestros países también hay quienes tienen que bajar más, o sectores que tienen que bajar más y sectores que tienen que bajar menos. Claro. ¿Cuánto es el tiempo para esto? Es muy difícil decirlo, pero debiera ser urgente. El problema central es que tenemos una mirada muy esquizofrénica también sobre el cambio climático, también desde los sectores de diseño de política pública. Porque vamos a nuestro ejemplo. Nosotros planteamos que el principal problema que tuvimos este año es la sequía, y asumimos que este problema tiene que ver con el cambio climático y el calentamiento global. Ahora, cuando Argentina, por ejemplo, construye escenarios energéticos al 2050, que fueron publicados hace poco, o más allá, al 2030, si uno quiere más cerca, ve que los escenarios argentinos al 2030 siguen pensando que vamos a seguir produciendo más petróleo y más gas. Por supuesto, razones siempre hay, porque tiene que ver con la restricción externa, la deuda, la pobreza, etcétera. Como si no hubiera otras opciones. Ahora, las urgencias son muy altas y aumentaron, yo creo, después del comienzo de la guerra con Ucrania, por todos los conflictos que esto desató. Disculpen lo largo, pero
no, pero está perfecto. Introducción, y viste cómo es la radio. Está perfecta todo ese desarrollo porque nos sitúa en este punto. Vos hablaste de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y siempre quienes queremos realmente contribuir a mitigar el cambio climático, nos preguntamos qué podemos hacer. Bueno, separamos la basura, hacemos lo que podemos, pero mientras no haya, digamos, acá hay cuestiones de intereses también, hay conflictos que tienen que ver con intereses económicos, y qué podemos hacer frente a eso.
Bueno, es una disputa de poder claramente, ¿no? O sea, hoy en día hay una corporación gigante a nivel global ligada al mundo de los combustibles fósiles que intenta sobrevivir a la crisis climática de la peor manera, o sea, tratando de mantener sus privilegios y sus recursos, ¿no? En ese marco hay una ambición por parte de todas las corporaciones multinacionales ligadas al sector hidrocarburífero, que pretenden seguir produciendo petróleo, gas y carbón para seguir incorporando poder. Y esto es también parte de lo que ocurre en nuestro país. Acá digamos que si vemos las principales corporaciones industriales, inclusive quienes en muchos casos determinan las políticas de desarrollo en el país, tienen que ver con el sector hidrocarburífero. Y si no, veamos por ejemplo el complejo Techín, etcétera, que son segundos productores de petróleo, fabricantes de los caños para hacer los gasoductos y dueños de las distribuidoras de gas, por ejemplo. Entonces, en realidad, hay intereses muy fuertes para que esto este sistema siga sobreviviendo en el mismo estado que está, o aún más fósil en estos casos. Como vos decís, claramente hay intereses corporativos, políticos, de poder, etcétera, siempre la energía, desde que conocemos los combustibles fósiles, fueron un foco de conflicto por quien tenía el acceso a esos recursos, de conflictos bélicos, como vemos el de Ucrania, etcétera, que está ligado a lo energético también, pero que esto se da en diferentes escalas y en diferentes escenarios en todos los países, ¿no?
Y ahí lo otro que te quiero preguntar, porque bueno, generalmente se contrapone, y más en un país con las dificultades económicas tremendas de Argentina, el desarrollo económico con la posibilidad de cuidado del medio ambiente. Parece que el extractivismo sería la única forma de lograr un desarrollo económico. ¿Cómo lo ven ustedes desde el estudio de esta situación?
Desde esa misma mirada, hoy yo te diría que estamos en una situación mucho más compleja aún, si vemos cómo fueron, por ejemplo, los debates de la reciente cumbre Unión Europea-CELAC, lo vemos claramente, asumiendo como si fuese correcto que la Unión Europea, por ejemplo, quiere tener sus economías más verdes. Esto ha desatado, producto de las políticas verdes entre comillas, ¿no es cierto?, en Europa y en Estados Unidos, ha desatado una demanda feroz por materiales, minerales y energéticos que ellos necesitan para ponerse verdes. Pero sí, el impacto que estamos teniendo en la región a partir de esta ambición de convertirse en verdes, teniendo las mismas pautas de consumo, etcétera, está impactando muy fuerte en toda la región. Hay una presión, por ejemplo, muy muy grande por la madera balsa en Ecuador para fabricar palas de molinos eólicos. Lo estamos viendo con el litio en Argentina, o con el hidrógeno, o con el gas, en todo caso, como combustible de transición. Esto ha desatado una presión muy grande que en nuestros países, en la situación en la cual estamos económicamente, deuda, crecimiento, etcétera, etcétera, implica una gran presión sobre los territorios que nos pone en situaciones complejas para poder decidir sobre estos temas. En ese marco, a nosotros nos da la impresión de que nosotros debiéramos pensar en un primer momento cómo generar economías más resilientes en nuestros países a partir de otras opciones que tenemos. A nosotros nos da la impresión de que hay otras opciones en nuestra región, que nosotros tenemos bienes comunes, recursos naturales para algunos, que tenemos tradición científica, tecnológica, productiva en nuestros países, para pensar en ecosistemas productivos no asociados a una economía fósil, sino una economía de otro tipo. Tenemos tradiciones también de modos de organización en América Latina muy distintos a los convencionales de mercado, que son los que alimentan, en definitiva, el funcionamiento del sistema energético como economía de mercado y no como economía de derechos. Entonces, en ese marco creemos que tenemos que explorar opciones, no caer, en definitiva, en asumirnos como víctimas de este sistema extractivo que aparecería, entre comillas, como necesario para superar la pobreza, cuando sabemos que esto, en definitiva, por sí solo no superaría no nos permitiría superar la pobreza. Miren, la foto es alumbrera.
Claro.
La foto es alumbrera. Alumbrera, creo que debes saber que, creo que el año pasado cerró, terminó. Uh-huh. O sea, Alumbrera llegó, no sé si recordarás, vos sos más joven, Sonia, pero hace muchos años cuando
en el año 93, creo, 92.
Bueno, llegó. Cuando empezó Alumbrera, son 30 años, ¿cómo se llama? Prometieron de todo para Catamarca y para el país. Alumbrera pasaron 30 años, quedó un agujero gigante. La provincia es igual o más pobre que en ese momento, el país es igual o peor que en ese momento, con lo cual las promesas del extractivismo en general son eso, la figura de Alumbrera, la del gran agujero que quedó, es lo que implican las promesas del extractivismo en la forma en que están dadas. Y en ese marco yo creo que tenemos que discutir sobre todo qué otras opciones tenemos, porque nosotros nos da la impresión de que tenemos opciones que nos permiten tanto desarrollarnos de otra manera en el país, no con la mirada clásica del desarrollo, y que nos permiten también superar también algunas cuestiones vinculadas a lo climático. Ahora, claramente también hay que trabajar en todo lo que implicará la adaptación, porque los cambios que vamos a ver a futuro van a ser fuertes. La dificultad que tiene el cambio climático es que muchos de esos cambios son lentos, etcétera, no son, digamos, así por suerte, no son catastróficos totalmente, digamos, o sea, no desaparece un país, pero tenemos los eventos como sequía, tenemos eventos como inundaciones, bueno, como una cantidad de enfermedades. Yo me acuerdo que en el año 2003 dábamos clases en medicina comentando porque en la Cátedra de Salud Social Ambiental de Medicina dábamos clases comentando que posiblemente el dengue, la malaria, etcétera, estén en nuestra región en las próximas décadas por las variaciones de temperatura que se iban a estar dando, cuando en ese momento no había dengue, malaria en toda nuestra región. Bueno, son todos procesos que se van dando muy lentamente, que nos van impactando, y que son más impactantes con los sectores de menores recursos, con los sectores más pobres, ya sea esto regiones, países o barrios en cada una de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, hay una dificultad, yo creo, por parte de los decisores políticos de ver este proceso de deterioro global y de tener políticas tanto de mitigación, claro, o sea, de ataque a las causas, como de adaptación a las nuevas condiciones. Y la impresión es que vamos a un mundo mucho más conflictivo, ¿no? Porque va a ser más conflictivo por los recursos estos que estamos diciendo, vemos la guerra en el medio, y en ese marco el tratar de fortalecer las resiliencias locales, las formas de vida localmente que nos permitan asumir estos cambios es importantísimo.
Pablo, te agradecemos muchísimo, además que hayas sido tan didáctico para explicar situaciones que son complejas, cuestiones que además necesitamos atender con urgencia, porque eso sí queda claro que es urgente atender estas cuestiones. Así que muchas gracias por haber estado en la siesta jugada.
No, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Un abrazo. Era Pablo Bertinat, ya les conté, que es docente, investigador de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Rosario.